crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie.
Y vengo a decir que el manifiesto argentino convoca a trabajadores, profesionales, estudiantes, productores, empresarios, partidos políticos populares y organizaciones sindicales no cooptadas a una gesta patriótica refundacional. Exigimos una reforma constitucional profunda en base a principios que son propiedad y esencia del pueblo argentino.
Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie.
El manifiesto argentino se manifiesta y el vocero es Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie.
Voy a arrancar con una pregunta a Mariquita.
¿A mí?
Sí. A ver, los discursos de Alfonsín, tanto en campaña como incluso después de presidente, cuando había entre el público, entre la asistencia, había alguien que se descompensaba, ¿qué pedía Alfonsín?
Un médico por allí.
Bueno.
Levantaba las manos y decía, momentito, paren, un médico por allá, otro. A veces todo su discurso era un médico por acá, un médico por allá.
Bueno.
Lo que hablaba también de la capacidad de convocatoria, de la convocatoria de Alfonsín, digamos, ¿no? Cuando la multitud se está muy amuchada, suele descompensarse. Pero bueno, un médico por ahí.
Un médico a la izquierda, por favor.
No, un médico a la izquierda, sí, un médico a la derecha.
Bueno, no, pero lo
en
que,
este caso era
lo
la
que nuestro amigo Carlos Recio, desde el manifiesto argentino Misiones, nos propone hoy es un médico a la izquierda, por favor. Buenos días, Carlos. Contanos de qué se trata.
Muy buenos días, Carlos.
Hola.
Hola.
¿A vos?
Hola, ahí ahora te escuchamos.
Sí.
Hola.
Sí, me escuchas.
¿Qué
tal? A vos no te va tan mal gordito también fue en la selección.
Pero esa fue en una sola ocasión.
Bueno, sí, también lo destrozaron.
Sí. Yo usé esta, un médico allí a la izquierda, por favor, que además era un médico allí a la izquierda en la tribuna, por favor, solo que la tribuna le saque, para no confundir. Usé esa oportunidad. Y bueno, y el tema que sobre el que los invito a reflexionar hoy, me lo disparó Mariquita con comentarios y una preocupación que expresó la semana pasada acerca del tema de los clubs de los médicos.
Ajá.
Y estaba enojada. Y bueno, yo les pido permiso a los médicos para hablar de ellos. Yo sé que no les gusta mucho que no sea un médico el que habla de médico, pero bueno, yo voy a hablar porque soy paciente y porque, bueno, ustedes saben, tengo familiares médicos, así que algunas cosas las vivo diariamente.
Sí, sí.
Y estoy de los dos lados del mostrador, se puede decir. Bueno, los médicos también, ¿no? Están de los dos lados del mostrador. Algunas veces son pacientes.
Sí, sí. Suelen olvidar el otro lado, ¿eh?
Sí. Suelen olvidar.
Yo también he tenido médicos.
Pero voy a tratar de reflexionar porque es para darle complejidad, ¿no?, al tema. A veces nos enojamos y hasta llegamos a personalizar, quizás. Yo voy a personalizar también. Voy a empezar esta reflexión recordando a mi médico pediatra, el doctor Cepey.
Mira.
Vivía frente de la casa de mis abuelos paternos, donde vivimos hasta que cumplí un año y medio. Y el tipo estaba atento a que mi mamá no me sacara a la calle cuando hacía frío y la retaba a viva voz desde la puerta de su casa.
Mirá.
Cruzando la calle.
Mirá.
La estaba vigilando. A ese nivel llegaba la atención de los médicos con sus pacientes. Las consultas se pagaban en efectivo, o sea, no había para determinados trabajadores, si bien ya estaban las obras sociales sindicales. Había trabajadores o pequeños comerciantes que no tenían obra social. Y la consulta se pagaba en efectivo, pero no suponía una carga para, por ejemplo, un pequeño comerciante o un profesional. Eso era la década del 60, y el doctor Cepeda atendía en el consultorio que incluía su casa, las casas de los médicos, cuando se podía, se hacían ya con un área reservada a consultorio, era muy común. Hacía visitas a domicilio, él mismo, de sus propios pacientes, y además tenía a cargo el servicio de pediatría del hospital. Tenía una casa linda, pero no era ostentosa, un auto grande, habrá sido un Rambler Ambassador seguramente. Era recién salido en esa época, era un auto como de médico, ¿no? Incluso había un médico también que tenía un Kaiser Carabela, eso, blanco y negro. Y tenía vacaciones un mes en Mar del Plata. Bueno, indagué un poco y había unos 5 pediatras más en una ciudad de 70.000 habitantes en esa época. Ajá. En general ese era el perfil de los médicos urbanos en esos años, que eran profesionales prestigiosos, personajes especiales de la sociedad. Y se iniciaban y rápidamente lograban ascender socialmente.
Sí.
La clase media recurría a ellos en los consultorios y a aquellos más humildes en el hospital, al mismo médico. Recordemos que el índice de pobreza en nuestro país en esa época no superaba el 5%.
Claro.
Era una época turbulenta, de azules y colorados. También recuerdo que la clase pudiente, entre comillas, recurría a atenderse al hospital solamente y sin prurito cuando allí atendía un profesor, también entre comillas.
Ajá.
Y también podía ser usada la atención en el hospital como excusa de algún venido a menos, como se decía entonces, en esa época, porque generaba, como ya sabemos, con prejuicio de lo que marca la clase media, que sí, son a veces prejuicios, ¿no? Y generaba cierta vergüenza ir al hospital.
Sí, es cierto.
Pero ya sabemos cómo cambió el mundo en nuestro país desde entonces, y la generación de las obras sociales, primero, y la medicina prepaga, después, más su flexibilización en los 90, llevó al profesional médico a una inexorable proletarización, que me parece asumieron tardíamente, dificultando su organización sindical.
Sí.
Aquel anhelo de mi hijo el doctor ya no seduce hoy. Lo de la práctica médica como apostolado, tampoco. Si bien el médico tiene determinadas características humanísticas, porque el objeto de su trabajo es la salud y la persona, la tensión entre el paciente y el médico empezó a hacerse patente. El empobrecimiento de la sociedad y la mercantilización de la medicina ya prefiguraban un conflicto. El médico necesitó superespecializaciones y una carga horaria superior para mantener sus ingresos, y el paciente, cuando la tiene, accede a las prestaciones de salud que su obra social le ofrece y las que no las debe pagar con gran esfuerzo.
Sí.
Las distintas configuraciones que prepaga y obras sociales realizan para que la consulta rinda, entre comillas, son en general en detrimento de la condición laboral del médico, que dependiendo de más de un trabajo trasladará a sus pacientes con consultas cortas, turnos diferidos y el cobro del adicional, del plus.
Sí, sí.
Que muchas veces es admitido por la obra social sin preguntarle al paciente, y otras veces son de mutuo propio. Los especialistas en algunos casos se pueden dar el lujo de rechazar órdenes de obras sociales, pero son los menos. La ley de la oferta y de la demanda es la que prevalece, y el marketing aconseja que la diferencia competitiva, por ejemplo en los sanatorios, sea la hotelería, o sea que se focaliza en cuestiones superfluas, fuera del tema de la medicina, para quedarse con aquellos pacientes que tengan el dinero para pagarlo.
Sí.
Ahora hablemos del paciente, que es un nombre descriptivo si lo hay. Hay que ser paciente para ir a tener un médico hoy. ¿Cuál es la percepción del valor monetario que le da a su salud el paciente? ¿Cuánto creo yo que vale mi salud? Y bueno, no es lo mismo el valor en la visita de chequeo, cuando me siento bien y cuando no me han dicho que tengo ninguna enfermedad,
claro,
cuando uno está sano, que uno rezonga tener que pagar un plus cuando está sano, pero desembolsa con gusto para acceder a algún pequeño placer suntuario, mientras el médico le niega 300 pesos, si siempre el placer es suntuario, sin importar la clase del estatus social, ¿no? O sea, suntuario me refiero en la cuestión relativa.
Sí, sí, sí. Puede ser tomarse claro una cerveza en el kiosco de la esquina.
Exactamente. Una o dos. Claro que hay quienes, no pocos, no pueden pagar ni el colectivo para asistir a la consulta. Ah. Ni placeres suntuarios, ni nada. Ni hablar también del paciente googleador, que son la peste para los médicos. La resistencia para
¿cómo
el pago...
Espera, frenate ahí. ¿Cómo? Para, diría. ¿Cómo es el paciente googleador?
Si hay algo que al médico le molesta, sí, le hace parar los pelos de la nuca y considera que el paciente es un enemigo a abatir, es cuando viene con datos encontrados de Google sobre su enfermedad.
Entiendo, es cierto.
Bolsonaro me dijo que tome la cloroxina. La cloroquina.
Sí. Mire que yo encontré que ese remedio no sirve, ¿eh?
Claro.
Las resistencias para el pago se ablandan cuando aparece la enfermedad. Claro. Cambia todos los umbrales y la realidad pone en tensión al médico y al paciente, y a veces, incluso a veces, los médicos sufren la violencia del paciente.
Sí, o de los familiares.
Esto queda, lo muestra el tema como un tema complejo.
Muy complejo.
En donde todos somos víctimas de un sistema capitalista que ha mercantilizado todo lo que toca, como el rey Midas.
Uh-huh.
Queda claro que estamos hablando de cualidades, que no estamos hablando de cualidades morales ni de don de gente, sino de personas interactuando en un contexto que en general no crearon.
No.
Tampoco de personas superiores a otras. Al menos debería ser así.
Claro.
Por más que muchas veces los médicos, por ser encumbrados por la misma sociedad,
te hablan de arriba del pedestal.
Eso aparece en muchas otras profesiones también.
Sí, sí, es cierto.
Entonces surge la pregunta, ¿quién determina el valor de la salud de la persona y quién es lo que un profesional debe recibir a cambio de sus servicios? ¿Quién determina eso? ¿Quién decide los roles en la sociedad en un determinado momento? ¿Cuál es el honorario éticamente legal? ¿Quién define todo eso? Hoy lo está definiendo el mercado.
Sí.
El médico es un recurso humano, donde hay para elegir. Si vos crees que cobras poco, andá nomás. Hay otros que voy a conseguir que van a cobrar menos. Esto cuando se trata de sanatorios, de obras sociales, de empresas médicas.
Totalmente.
Y el otro, el paciente, estas son tus posibilidades, tener las obras sociales, y si no, anda al hospital, y si no, espera en tu casa, como le pasó a la compañera de la que hablaba recién, Mariquita.
Sí.
Que a lo mejor no te vamos a visitar nunca. En una nota de primera edición de ayer, justamente, el presidente del Colegio Médico informó que se ha determinado el valor ético y legal de la consulta.
Me detuve al respecto. Sí, me llamó mucho la atención. Desde el título se habla de la consulta médica ética.
Exactamente. O sea, así se determina cuando se establece cuánto es lo que debería recibir el médico para haber compensado su servicio. Por supuesto, lo determinan ellos a eso.
Claro.
A través del Colegio Médico.
Claro.
Del Colegio Médico Nacional. La consulta es 1.750 pesos. Y el valor de la hora médica se estableció en 5.500 pesos.
Sí. Pero,
espera.
Pero por eso.
Entonces es imposible atender.
No. Pero lo de 1.750 pesos es el monto que sugiere el Colegio Médico de Buenos Aires, ¿no?
Exactamente.
¿Y qué es esto del valor de la hora médica asciende a 5.500 pesos? ¿Hay algo del orden de lo judicial en esto?
Claro, esto se establece, por eso dice ético y legal, se establece al momento de los reclamos legales, cuando se genera algún conflicto,
ajá,
o además de ser una referencia, ¿no?
Sí.
Porque esto es un valor nacional y sabemos que las realidades en el país son distintas, y los PBI son los que determinan cuánto se puede pagar por un médico, los productos brutos geográficos.
Sí, sí, sí. Pero a ver, este monto, perdóname, pero este monto de 5.500 se supone que es un parámetro, por ejemplo, para el reclamo indemnizatorio de un médico a una clínica, por ejemplo.
Claro,
no sé,
claro, por ejemplo, un médico disponible durante determinada cantidad de horas, uh-huh. El valor para medir el monto que corresponde a su trabajo es este.
Ajá.
Contrastando con esto, las horas sociales pagan 500 pesos una consulta, claro. Promedio, cuando no pagan menos, 200, 250, sí. Es un promedio.
Sí, sí.
Y por 12 horas de guardia, un médico recibe 11.500 pesos en la provincia.
En
17.000 pesos un fin de semana. Son guardias de 12 horas.
Ajá.
O sea que hay una disociación entre la realidad y lo anhelado. Esto incluso exacerba esta tensión, porque el médico, cuando ve esto y lo compara con lo que recibe, no hace más que generar un disconformismo ahí. Yo lo que digo, bueno, yo tendría que estar ganando 1.750 pesos una consulta y me pagan 500.
Claro.
Y además surge la comparación con otros oficios.
Claro.
Yo he escuchado comparaciones con, sí, un peluquero.
Sí, ¿no? Sí.
Que bueno, entonces ahí ya hay una consideración del valor de su rol. Y en general lo hace el mismo médico, aunque también lo hacemos todos nosotros, pero son cuestiones arbitrarias y muy subjetivas,
uh-huh.
Me parece a mí.
Uh-huh.
La sociedad a veces pretende que el médico sea el apóstol del bien y que atienda gratis y que hizo el juramento hipocrático.
Sí.
Bueno, ya el juramento hipocrático en muchos casos es muy difícil de cumplir. Las reglas de moral y ética han cambiado mucho en 2.500 años. Las condiciones que le ofrece la propia situación hacen que eso sea hoy muy difícil. Pero sí, el juramento hipocrático sigue siendo una guía en la que se basan los médicos,
uh-huh.
Y en las que ha generado entre ellos una cultura de una consideración especial hacia el paciente. El médico en general es personaje, además de ser un personaje indispensable para la sociedad, tiene ciertas características que lo hacen digno de, no sé si de admiración, pero sí de mucho respeto,
sí.
Incluso comparado, creo yo, con los maestros, que también son muy muy maltratados.
Uh-huh.
Desde el fondo de los tiempos, pensemos que ya el Código Hammurabi, en el siglo XVIII antes de Cristo,
sí,
fijaba preceptos para el cobro de honorarios, los preceptos de Hipócrates en el siglo de oro griego, hasta las bulas papales determinaban cuánto debía cobrar un médico. Por lo tanto, esta discusión viene de muy lejos.
Sí, sí.
Y legislaciones se fueron moldeando la profesión médica y la relación con sus pacientes. Al principio los pensadores eran quienes trataban de poner en orden, pero luego las sociedades se organizaron políticamente y debieron resolver esta cuestión. Y los modelos del sistema de salud son múltiples y pueden ser estudiados y comparados, pero nunca son sencillos. ¿Cuánto vale la salud de las personas y cuánto debe recibir un médico por atenderla? Son conceptos que dependerán seguramente de las condiciones del contexto en que se discuten. Pero creo que una vez determinado ese marco, lo que debe prevalecer es la idea de que ninguna vida vale más que otra, y que el valor social del médico, al igual que el del maestro, como dije recién, debe ser puesto en lo alto de la consideración social. Con este punto de partida, debería separarse la paja del trigo y discutir los mecanismos para que las personas reciban un servicio de salud igualitario y de buena calidad, y que los trabajadores de la salud, porque son trabajadores de la salud, todos los médicos, los enfermeros, etcétera,
sí,
sean valorados y retribuidos por la sociedad, eliminando todos los complementos que este sistema capitalista, que empobrece a los pueblos, utiliza para llevarse una tajada que no les corresponde. Fíjate vos que los contadores, los abogados, etcétera, tienen mecanismos para hacer efectivos esos cobros. Por ejemplo, un contador, yo hago un balance, tengo que pasarlo por el consejo, sí, sí, bueno, claro, para que me lo acepte la entidad que me pide el balance.
Sí.
Y el, Consejo de Ciencia Económica no me lo certifica hasta que yo no le haya pagado al contador lo que el Consejo y la ley dicen.
Exacto. Sí, y son honorarios jugosos en general, ¿eh?
El médico no tiene eso.
No,
no solamente que no tiene eso, sino que además tiene sobre sí el peso de tener que actuar sobre la salud y la vida de una persona a riesgo de ser acusado de mala praxis,
sí,
de abandono de personas, etcétera.
Carlos,
el médico no puede decir, ah, no me quieres pagar eso, bueno, arreglarte.
Claro. Carlos,
sí.
Yo puedo coincidir con vos en que hay la necesidad de poner en valor la tarea médica, ¿no? Ahora me pregunto, ¿cuánto en valor ponen los médicos mismos su labor para dejar de hacerla casi una tarea de no de paciente sino de cliente médico, como para que también el paciente se sensibilice con la acción del médico? Yo tengo bien claro quiénes fueron los médicos que con absoluta solidaridad, generosidad, calidez, ternura me atendieron a mí y a mis hijos a lo largo de toda mi vida. Y tengo muy claro todos aquellos que hicieron de la atención que me tenían que brindar nada más que un tomá, ¿qué necesitas? Te vendo lo que necesitas y te vas, y no pasé más de 5 minutos adentro de un consultorio, digo. Y de esos, y lamentablemente esos muchas veces son los más, sobre todo en los sanatorios privados, que los otros que se toman ese tiempo y que conquistan mi corazón para comprenderlos, valorarlos y destacarlos, digo, ¿no? Un tema
sí,
ese también.
Sí, yo estoy de acuerdo que existen esos casos. Ahora,
yo creo que son muchos.
Eso sea una cuestión mayoritaria y que defina a los profesionales de salud, para nada.
No, yo no creo que definan a los profesionales de la salud.
Digo, estoy de acuerdo, y además otra cosa, en mi experiencia como paciente, si bien me he enojado más de una vez porque me hacen esperar mucho o porque tengo que hacer un montón de cosas para llevarle a los médicos, no tengo quejas, y además estoy agradecido de todos los médicos que me han atendido. No he tenido un solo caso para quejarme. Sí sé que hay mercaderes, pero hay mercaderes en todos los de la sociedad.
Carlos, anda a un sanatorio privado y decirle que tenés la obra social del IPS. Y si no, y otro día anda y decirle que tenés OSDE. Y a ver qué pasa.
Por supuesto, pero eso no depende, eso no es una cuestión de los médicos.
¿Y de quién sino?
Un médico con 40 años de profesión, tiene que tener hasta 3 trabajos para sostener
No, está bien, Carlos, yo eso entiendo, pero entiendo que descargan sobre los pacientes, que no tienen la culpa de tener una obra social como el IPS, que siempre es de cuarta para los sanatorios privados, que siempre incluso tienen un sector aparte para los pacientes de IPS, separado de los pacientes de otras obras sociales.
Sí, pero digo, cargar sobre el médico ese problema.
La corporación médica acá en Misiones, Carlos, discúlpame, pingües negocios hace la corporación médica,
no,
representada
la corporación
por
médica, no. Algunos médicos.
Bueno,
algunos
yo te hablo institucionalmente, yo no cargo sobre el médico ese que atiende, pero no. Yo sé que me cargo con la bronca de muchos médicos que por ahí me escuchan y dicen, mariquín, no. Pero, ¿por qué no analizamos? A ver, el mismo gobernador de la provincia de Misiones, que me cuente cuáles son sus bienes a partir de su condición de médico y de pertenecer a una corporación que le permitió acceder a determinados bienes para para hacer negocio que para ofrecer salud. ¿Verdad?
Bueno, ahora yo te pregunto, ¿eso tenemos que dejárselo a los médicos que lo resuelvan?
¿Pero y quién maneja quién maneja las instituciones que representan a los médicos?
No, y bueno, ¿quién elige a los que tienen que cambiar eso? Las sociedades. Si el IPS es una obra social que no es aceptada por los médicos, no es porque los médicos sean anti-IPS, es porque IPS les paga a los 90 días y mal.
Pero los médicos no se le plantan al IPS y sí se le plantan al paciente.
Sí, pero por
los médicos no se le plantan al IPS, se le plantan al paciente. Es al paciente al que atienden mal o atienden a las apuradas o le dan la peor hotelería, como se dice ahora en los sanatorios, y no le van y le reclaman al IPS.
Bueno, pero encima así es como cuando es como reclamarle al panadero porque nos vende muy caro el pan.
Bueno, pero cuando vos me decís lo que elegimos, es cierto lo que elegimos. Yo coincido totalmente con eso. Ahora, ¿por qué elegimos eso también? Porque todos los segmentos de la sociedad tendrían que el médico tendría que hacerse cargo de reclamar a quien debe garantizarle que cobre lo que tiene que cobrar, digamos, porque si vos te vas con una obra social y te cobran un plus y te vas con otra obra social y no te cobran, es porque la obra social te está dando más o menos honorarios. Ahora, ¿a quién le reclamás? ¿A la obra social o al paciente? Y yo creo que tenés que reclamar a la obra social.
Para mí es mucho más complejo que eso, y cargar sobre el médico la responsabilidad me parece un exceso. Yo sí acepto, creo, que el médico, como lo dije recién mientras hablaba, asumió tarde que su profesión dejó de ser lo que era. Y tiene deficiencias en la cuestión de la representativa. No tienen fuerza de reclamo, no se organizan, tienen dificultades para asociarse en reclamos sindicales, para sindicalizarse, tienen dificultades. Ahora, no ver al médico como un elemento más que ha sido perjudicado por este sistema de salud, que no lo crearon ellos, no lo crearon ellos. Sí, han cometido errores seguramente, aceptando condiciones, no reclamando por esta dificultad que me parece que tienen, que es de organizarse en el reclamo, pero hacer cargo a ellos de los problemas de los sistemas de salud y de la forma en que trabajan. Yo, un médico que tenga que estar de buen humor para atenderme cuando no puede pagar su cuota o tiene problemas económicos o está cansado porque hace guardia, 3-4 guardias por semana, yo tengo que considerar ese tipo de cosas. Sí, por supuesto, hay gente de mayor y menor calidad como en cualquier otro estamento de la sociedad. No creo que el médico sea especialmente una persona que tiene mal talante con su paciente, que no es un cliente, es un paciente. Y hay, por supuesto, estos sistemas, como yo digo, como me parece a mí, este sistema capitalista que todo lo que toca lo ensucia, también ha perjudicado a la profesión médica. Yo particularmente no tengo malas experiencias ni quejas. Seguramente será por mi condición, mis circunstancias, y que muchas veces no he tenido que recurrir a cuestiones que me hayan puesto en conflicto. Al contrario, siempre he sido bien atendido, incluso cuando he tenido que ir a hospitales públicos, por ejemplo, que en Córdoba he asistido a hospitales públicos, siempre tuve una atención correcta una experiencia positiva. Ahora, eso que haya gente que no la tenga, pero por supuesto, claro que sí. Hay miles de contactos de pacientes con médicos, y en general las noticias que se conocen y que van generando a lo mejor una sensación son estos hechos desagradables. Y después las cuestiones personales, ¿no? Que cada uno tiene su experiencia personal. Yo lo que intento es reflexionar acerca de dónde están los médicos en todo este sistema, qué lugar ocupa el paciente y quién debería ser el que se encargue de que un sistema de salud ponga a cada uno en su lugar, porque en definitiva, tanto el médico como el sistema de salud tienen su razón de ser en un servicio a la comunidad a la cual pertenecen. Si no hubiera enfermos, no necesitaríamos médicos, o sea que el médico no es el resultado de un propio anhelo, sino que es una persona que cree que su contribución a la sociedad es ayudando a las personas a mantener la salud y a curarlos. Por supuesto que en la vida de un médico, en el que entra a la profesión pensando, y eso no es casi ahora, prácticamente no se da, pensando que con eso va a tener un ascenso social, el tema de mi hijo es doctor, etcétera, etcétera, ya no existe, y después haya una desilusión, y cuando las condiciones andan mal, se convierte en una persona o amargada, o que afloja sus convicciones y prioriza su ingreso al bienestar del paciente, por supuesto que lo habrá. Ahora, la reflexión debería hacerse una cuestión más general, más vista
afuera,
y con una serenidad que te permita pensar en sistemas y no en personas particulares para definir el sistema de salud que una sociedad necesita.
Justamente, creo que lo que demanda es una revisión de todo el modelo sanitarista en general, de atención de la salud, y al respecto me voy a atrever a decir algo bastante antipático seguramente, pero una de las cuestiones que me parece que habría que revisar y quizá quitar del escenario son las obras sociales sindicales. Es algo que se instauró durante la dictadura de Onganía, cuando en realidad no hacen más que a una, en mi opinión, a una contribución de la mercantilización de la atención de la salud, en este caso, bueno, simplemente con la diferencia de que en lugar de ser por una empresa privada, llámese prepaga, lo hace a través de la caja recaudadora de un sindicato, que por el hecho de agrupar a trabajadores se toma el terreno de la atención de la salud, cuando en realidad está visto que fundamentalmente el sostenimiento de las obras sociales es para los sindicatos una caja recaudadora, esencialmente.
Sí, así de complejo es el tema.
Es muy complejo.
Que esto de las obras sociales sindicales, lo que estamos planteando es que no es que la obra social sindical sea algo malo por sí, sino que falta de transparencia.
Justamente.
Y los ingentes fondos que se manejan a través de las obras sociales sindicales no escapan a lo que plantean los sanatorios privados, en donde ahorran en atención médica para usar esos fondos, en el caso de las obras sociales, quizá para enriquecer a los dirigentes, y en el caso de los sanatorios, porque es un negocio capitalista y necesitan maximizar sus ganancias.
Una vez más me dejas sumamente preocupado, te agradezco muchísimo.
Un psiquiatra por allí a la izquierda, por favor.
Chao, Carlos.
Bueno, un abrazo.
Gracias, Carlos. Estamos hablando. Chao, chao.
Chao, chao.